cuestión de horarios, los españoles no queremos ser noruegos. Noruega, junto con Finlandia, fíjate, son los países de Europa en los que más temprano se cena. A las 4 de la tarde, una familia de Oslo podría estar sentada ya a la mesa para cenar. Mientras que aquí en España, muchos a esa hora todavía estamos terminando de comer. Vale, es verdad que me he ido al ejemplo totalmente opuesto, ¿no? Al otro extremo. Porque en España se cena de media entre las 9:30 y las 10:30 de la noche. Son los datos. Esto es lo que hay. Y cada vez que alguien se mete con nuestras costumbres, pues se lía la última, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Bueno, el sector de la hostelería ha salido en tromba a contestar a la ministra. Y es que una cosa es hablar de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y otra de la hora a la que a uno le gusta pues salir a cenar por la noche, ¿no? Y por lo tanto, si hay gente dispuesta a salir por la noche a cenar hasta una hora determinada, pues bueno, pues ahí están los restaurantes abiertos hasta esa hora. Lorenzo Silva es escritor, es columnista y nos acompaña cada tarde aquí en el programa, concretamente los martes y los jueves, para poner su reflexión y su mirada a aquellos temas de actualidad o a aquellos temas que son más comentados en el día. Desde luego este lo está siendo en las últimas horas. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, que no es un debate nuevo, que lo del tema de los horarios en España, vamos, habitualmente se pone encima de la mesa e inmediatamente es súper controvertido. Nuestros horarios, de hecho, son la pesadilla de los cronobiólogos que abogan siempre por un horario más racional, más compatible con el solar, y que esta costumbre nos convierte en los europeos, entre otras cosas, que menos dormimos y que peor conciliamos. Pero es verdad que la poca profundidad de este debate a veces, sobre todo cuando esto se pone en palabras de toda una ministra, pues hombre, sorprende un poco, ¿no?
Pues mira, la verdad es que yo no soy muy partidario de estas cenas tardías, personalmente.
Personalmente, de hecho, yo tampoco.
Cada vez lo soy menos.
Claro.
De hecho, cada vez lo soy menos y cada vez ceno antes, si puedo, y cada vez llevo peor que me inviten a veces de manera que no puedo rechazar a cenas tardías que acaban demasiado tarde. Pero de lo que estamos hablando aquí, al margen de que esto es así, ¿no?, y creo que es algo que la sociedad española pues debería reflexionar al respecto, pero bueno, al final cada uno es dueño de su vida, también de su salud y también de sus horarios, cada uno verá lo que tiene que hacer. De lo que estamos hablando, o quizá lo que ha puesto encima de la mesa estas declaraciones de la vicepresidenta, es la necesidad de regular los horarios, ¿no?, y si tiene sentido o no que haya establecimientos de hostelería abiertos a según qué horas. Para anotar un pequeño detalle, mencionabas antes que Noruega es el país donde antes se cena, y desde luego es así, ¿no? Noruega, Finlandia, los países nórdicos. Yo te puedo de todas maneras dar fe en primera persona que yo he estado cenando tanto en Stavanger como en Bergen bastante tarde en un restaurante. Es decir, que al final una cosa son los horarios, pues que más o menos tenga la gente, y otra cosa es si existe una posibilidad de negocio para un empresario que a su vez puede dar empleo a personas y crear riqueza a través de la restauración en una determinada hora, pues lo normal creo que es propiciar que aproveche esa oportunidad y que genere esa riqueza, ¿no? Eso no debería ser incompatible con que las condiciones laborales de las personas que están atendiendo las mesas y en la cocina sean justas y sean dignas. Hay muchísimas actividades que requieren del trabajo nocturno, desde la sanidad hasta las comunicaciones, pasando por la seguridad. Personas que están trabajando no a la 1 de la mañana, sino a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 y a las 6. Y lo que existe, no deben existir, son unas reglamentaciones laborales para que la penosidad adicional de ese tipo de actividad laboral sea tenida en cuenta en términos de descansos, de retribución, etcétera. Y eso es lo que debe funcionar. Y esas leyes supuestamente las tenemos, y lo que hay que hacer es que funcionen. Y, por cierto, quien es responsable de que la legislación laboral sea efectiva es el propio Ministerio de Trabajo, a través, entre otros mecanismos, de la Inspección de Trabajo.
Pues este es un muy interesante y primer acercamiento, efectivamente, a esta cuestión. Y si lo que quería era simplemente plantear estas cuestiones laborales, de condiciones laborales de un sector, pues desde luego no ha profundizado mucho en la cuestión, ¿no? Pero lo que sí ha generado, como decimos, es un debate muy, muy abierto, pero sobre todo también incluso con posturas desde luego muy encontradas al respecto. Suele pasar con este tema de los horarios. Pero ya decía yo que es verdad que Noruega y Finlandia son los europeos que más pronto tienen la costumbre de cenar, que muy bien has apuntado, que no significa que luego no puedas cenar tú a una hora mucho más tardía. Y seguramente no queremos ser ni noruegos ni finlandeses. Pero es que también estamos bastante lejos en cuestión de cenas de alemanes o italianos. Porque, por ejemplo, en Italia, pues lo normal también es que se cene entre las 8 y las 9. Es verdad que puedes cenar mucho más tarde, cierto. Francia, pues a las 8 y media ya ha cenado prácticamente todo el mundo. En el Reino Unido se sientan muchas veces a las 6 y media de la tarde a cenar. En Alemania, pues a las 6, las 7 de la tarde. Pero ojo, porque por ejemplo el desayuno sí que lo hacemos tan temprano como ellos, ¿no? Entonces, esto también nos plantea la cuestión de por qué cenamos tan tarde. Bueno, hay factores a tener en cuenta. Desde luego, la luz solar, está claro que influye. La jornada laboral partida, que hace que salgamos en muchos casos muy tarde, a las 8 de la tarde, mucha gente en este país está saliendo de trabajar, quizá cada vez menos, pero sigue habiendo estos horarios, y que dedicamos también más tiempo a la comida, hasta en días laborables, ¿no? Que si podemos, pues nos gusta quedarnos un rato haciendo la sobremesa. Todo esto hace que las cosas se alarguen y los horarios pues también. Pero hay una cuestión sociológica real que tiene que ver pues eso con cuestiones culturales propias de nuestro país. Se lo vamos a preguntar también a Mila Abascón, que es socióloga en la Universidad de Córdoba. Hola Mila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hay un componente sociológico también a tener en cuenta antes de poder adoptar esos usos horarios de otros países europeos.
Bueno, pues evidentemente desde el punto de vista sociológico, las políticas públicas no deberían ser generalizadas en cuanto al territorio, ¿no? Esto significa que se supone que en un proceso de diseño de una política pública o de una idea, ¿no?, se realiza un diagnóstico de situación en el que se ha estudiado y analizado el contexto social y cultural del territorio donde efectivamente se quiere implementar esa política o esa decisión, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿sería equivocado a lo mejor implantar?
Bueno, realmente que compartamos un territorio político con otros países de la Unión Europea no significa que compartamos culturas, valores, costumbres o clima, ¿no? Por tanto, trasladar a nuestro territorio una decisión o una política pública sin atender el contexto propio, pues no te da seguridad, ¿no?, de obtener el éxito en esa implementación.
Probablemente fracasaría, ¿no?, si se intentara poner este tipo de límites a los horarios.
Habría que evaluar, claro, los efectos de la medida.
Oye, me consta que hoy, precisamente, en tu clase en la facultad, ha salido este tema con los alumnos y lo habéis estado debatiendo. Siento curiosidad por saber qué se ha dicho en esa clase y qué han comentado los alumnos al respecto.
Pues precisamente hoy tocaba el tema de explicar, bueno, tenía que explicar la sociología como ciencia, ¿no?, y la importancia de analizar los fenómenos sociales y los hechos sociales y las decisiones públicas bajo la influencia siempre de la cultura propia, ¿no?, de las costumbres, creencias y valores, ¿no? Y bueno, pues los mismos alumnos han comentado la noticia, ¿no?, diciendo que esto es un debate que tiene que ir mucho más allá porque incluso habría que modificar otros horarios, como estabais comentando, porque sin ir más lejos, algunos de ellos es que salen de clase precisamente a las 9 de la noche, ¿no?
Uh-huh. Con lo cual no les apetecería, que a lo mejor si les apetece cenar o tomar algo estuviera cerrado, ¿no?
Claro.
Tengo entendido que también en la clase había algún alumno que, bueno, pues supongo que los fines de semana o cuando puede, también trabaja precisamente como camarero. ¿Qué exponía esta persona?
Bueno, había varios que trabajaban en la hostelería y decían que, bueno, que en un principio les parecía bien porque, bueno, pues podrían salir antes para estar con sus amigos, a lo que otros le han contestado, ¿y dónde vas a ir si va a estar todo cerrado?, ¿no? Entonces ha habido ahí un debate también sobre las condiciones laborales, ¿no? Se quejaban que el problema no era ya en sí, como estabais comentando, los horarios, sino las condiciones laborales en las que ellos trabajaban a veces, ¿no? Que no tenían por qué estar poniendo desayunos a las 6 de la mañana y cenas a las 9 de la noche, ¿no?
Bueno, pues por lo tanto el debate al final se ha, bueno, pues de alguna manera enconado por el hecho de no haber sido centrado en lo que se tenía que centrar, que posiblemente eran esas condiciones laborales, porque si hablamos de otras cuestiones está claro que el debate no va por ahí y que estamos, por lo que veo y desde luego en la calle, por lo menos es lo que se escucha bastante, conformes con estos horarios. Mila Vascón, socióloga en la Universidad de Córdoba, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
De todas formas, Lorenzo, ojo porque esto que estamos comentando y estas palabras de Yolanda Díaz, que bueno, pues han dado tanto que hablar en las últimas horas, en realidad vienen de muy atrás. Ya en la primavera del año pasado, Yolanda Díaz había constituido un comité de expertos para analizar los horarios de los españoles y entonces lo llamó como conclusiones para la que ella considera o como una futura ley de usos del tiempo. Es verdad que ahí se hablaba también de modificar horarios televisivos, de nuevos horarios comerciales y hostelería o incluso escolares. También, ojo, en aquel momento era cuando aparecía la propuesta de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales y esto, mira, este último punto ya se está poniendo en marcha, como sabemos. O sea que, bueno, nunca se sabe, ¿no?, si finalmente podríamos llegar a tener esa ley de usos del tiempo. Que esto ya da un poco de miedo, ¿no? O de repelús.
La verdad es que pensar en que se nos legisle la distribución personal de la jornada sí que produce un poco de escalofrío, ¿no? Hay ámbitos en los que indudablemente tiene todo el sentido del mundo que los poderes públicos intervengan, ¿no? Pues qué sé yo, por ejemplo, los horarios escolares. Pues creo que debería haber un... Por cierto, que yo lo he hecho en falta, ¿eh? Un análisis profundo, además, bueno, como una especie de esfuerzo de la sociedad para ver cuál es el horario escolar más indicado para el desarrollo, para el descanso y para el bienestar de los niños, por quienes debemos velar los adultos, ¿no? Y curiosamente eso no existe, es decir, al final los horarios pues hay gran diversidad, incluso en algunas comunidades autónomas casi de centro a centro varía el horario, ¿no? Ahí sí que tendría sentido tal vez una legislación, ¿no? El legislar cómo deben organizar su tiempo los adultos, hombre, eso ya me parece un poco más inquietante, ¿no? Dejando, por supuesto, puesto a salvo que las jornadas laborales se regulen de tal manera que no exijan esfuerzos desproporcionados a los trabajadores, ¿no? En ese sentido, yo creo que todos somos absolutamente empáticos, ¿no? Creo que cualquiera de los que nos escucha habrá sufrido en algún momento, como hemos sufrido tú y yo, viendo a camareros demasiado tarde porque hay mesas que no se levantan y a lo mejor estando en alguna de esas mesas, o alguna vez en unas vacaciones estivales viendo que el camarero que te ha puesto de cenar a las 10 es el que te está poniendo de desayunar otra vez a las 6, ¿no? Pero eso lo que quiere decir es que nuestra legislación laboral está fallando en cuanto a su efectividad, que es una cuestión distinta, ¿no?
Por cierto, estamos en el mes de marzo, concretamente hoy es 5 de marzo, a finales de este mes, coincidirá además con la Semana Santa, tendremos el famoso cambio de hora, pasaremos al horario de verano, volveremos otra vez con la cuestión de si se debe o no cambiar la hora dos veces al año, estará otra vez encima de la mesa los que son favorables, casi la mayoría, por cierto, los españoles, al horario de verano y aquellos que vamos siempre a la contra, que preferimos el de invierno, y que todos los años, dos veces por año, se vuelve a debatir en la cuestión. Simplemente quiero recordar que la Unión Europea ya propuso abolir este cambio de hora en el año 2018, que, bueno, la Comisión Europea incluso emitió un dictamen al respecto y que ahí se quedó aparcado, y no solo por la pandemia, sino porque había una imposibilidad real de que los países de la Unión Europea se pusieran de acuerdo, ya no digo de cambiar horarios, no, el hecho de que no hubiera cambio de hora. O sea, que esto de los horarios y las horas da mucho de sí.
Y este asunto, Pilar, sí que es anacrónico, porque en origen la decisión de este cambio de hora tenía que ver con el consumo energético, ¿no? En un momento en el que la mezcla de producción energética era muy distinta de la que tenemos ahora, ¿no? La producción de energía ahora en Europa es muy diferente, ¿no? Y también la forma de consumirla, ¿no? Es decir, que estas razones energéticas ya no son determinantes. Podría perfectamente prescindirse del cambio horario y no tendría un gran impacto en el consumo energético, ¿no? Es algo que los avances tecnológicos, el desarrollo de las energías renovables, de las tecnologías de bajo consumo han solventado perfectamente. perfectamente, ¿no? Pero sin embargo, seguimos ahí porque tenemos esta inercia, ¿no? De años. Que estamos acostumbrados a estos cambios y es imposible el consenso. Es curioso cómo esto queda ya como una cuestión anacrónica, pero de la que no acertamos a liberarnos.
Bueno, pues nada, seguiremos debatiendo sobre los horarios. Lorenzo Sibal, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar, adiós, hasta luego.